Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en el aire a 48 horas del pleno de investidura. Lo que hay de momento es la firma de un pacto a dos entre el Partido Popular y Ciudadanos con 155 medidas y el reparto también de tareas durante los próximos 4 años sin incluir a Vox. Díaz Ayuso sería presidenta con 7 consejerías y Aguado vicepresidente con 6. El pleno de investidura sin candidato está convocado para el miércoles, mientras que Díaz Ayuso ha fijado para mañana martes al mediodía el plazo para que Vox diga si finalmente la apoyará o no, con el fin de poder presentar su candidatura. La aspirante del Partido Popular y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, hablan de un acuerdo histórico, valiente y ambicioso para conseguir un gobierno de coalición.
Y son propuestas que en un principio nos trasladaron desde Vox y que nosotros hemos ido hablando con Ciudadanos y hemos integrado, como es más rebajas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la revisión de las subvenciones en la Comunidad de Madrid, el compromiso con la austeridad o con la libertad de elección y el respeto a qué educación quieren los padres para sus hijos.
Si hay otros partidos que por la vía de las declaraciones, de los insultos o de los hechos prefieren pactar con el Partido Socialista, prefieren darle el gobierno al señor Gabilondo o al señor Errejón, o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones, están en su derecho. Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad. Por lo tanto, yo llamo la responsabilidad a los dirigentes de Vox.
Para que este acuerdo pueda llevarse a efecto y que la popular Isabel Díaz Ayuso se ponga al frente del Ejecutivo Regional, con Aguado como vicepresidente y un reparto equitativo de consejerías, necesitan ambos imperiosamente los votos de Vox. Su líder nacional, Santiago Abascal, ha pedido una reunión urgente a tres con Pablo Casado y Albert Rivera para tratar de desbloquear esta situación.
Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros.
Con la ya tradicional división de opiniones y con algo de desconcierto también, así es como han recibido los conductores y vecinos la reactivación de Madrid Central y la reanudación de las sanciones para los vehículos que accedan sin permiso después de que el pasado viernes un juzgado acordara la suspensión cautelar de la moratoria de multas. El Ayuntamiento de Madrid vuelve a multar a partir de hoy. La moratoria del Partido Popular y Ciudadanos apenas ha durado una semana y los conductores andan un poco confusos con tantos cambios.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final se mete alrededor. No entiendo el tema del ahora lo quito y ahora lo pongo.
Un poco raro porque lo quitan, lo vuelvan a poner, pero de momento yo creo que es por la contaminación, yo creo que es para el bien.
Me llevé una alegría cuando dijeron que había una moratoria hasta septiembre y que ahora la han anulado los de Greenpeace y todo eso. Horrible me ha parecido. Me lleva un disgusto, ya ves tú.
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea. Como se ha demostrado, los niveles de contaminación han bajado.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final no entiendo el tema del ahora lo quito y ahora lo pongo.
Es lunes, es 8 de julio, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. A vueltas con la polémica en la manifestación del orgullo.
Representantes de Ciudadanos fueron increpados hasta el punto de tener que abandonar la manifestación escoltados por la policía. Begoña Villacís asegura que los agentes tardaron en llegar. Hoy la Formación Naranja vuelve a pedir la dimisión del ministro Marlaska, que responsabilizan de lo ocurrido. El Partido Popular le pide que rectifique.
Plan de limpieza para Madrid durante este verano.
El consistorio tiene previsto reforzar el servicio con 500 nuevos trabajadores. La limpieza de calles, el borrado de grafitis y la recogida de residuos son los ejes de un plan presentado hoy por el alcalde Nusera y que se va a extender por toda la ciudad.
Plaga de chinches en la prisión de Valdemoro.
El sindicato CESIF pide el cierre temporal del módulo 8 para fumigarlo y erradicar la plaga después de que en los últimos días varios funcionarios de prisiones hayan sufrido picaduras e incluso se han llevado a casa el insecto.
Novedades en la estación de metro de Tribunal.
Será plenamente accesible en diciembre de 2020, fecha en la que está previsto que finalicen las obras para la instalación de 7 ascensores. Cuando acaben estos trabajos, el 73% de las estaciones del suburbano estarán dotadas con el elevadores.
Y en deportes, Joao Félix y las chicas del básquet, protagonistas del día, Nacho Colado.
Joao Félix ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El portugués de 19 años se convierte en el fichaje más caro en la historia del conjunto rojiblanco. 126 millones ha pagado el Atlético al Benfica. El jugador firma por 7 temporadas. Y esta tarde llegan a Madrid, procedente de Serbia, el equipo español de baloncesto femenino, que ayer se proclamaba campeón de Europa tras vencer en la final a Francia por 78-54.
Onda Madrid, área de servicio público.
Con parada en la Dirección General de Tráfico, novedades, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de la comunidad un accidente en la M50 a la altura de Alcorcón ocasiona 3 kilómetros de tráfico intenso en dirección a la A5. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. En esta A5 también van a encontrar retenciones de salida de la capital a la altura de Navalcarnero como consecuencia de un accidente que se ha producido ya en la provincia de Toledo a la altura de Casarrubios del Monte, que está cortada la vía en sentido Badajoz por un alcance por el vuelco de un camión articulado que en este momento genera 7 kilómetros de retenciones. Se recomienda desvío alternativo por la A42 para coger la CM41 y acceder de nuevo a la A5. Aún así, les vamos a pedir intenten evitar circular por esta vía a no ser que sea estrictamente necesario.
Completamos la información de servicio. Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Durante el día de hoy la línea M2 se está modificando itinerario en Amaniel debido a las obras y la línea 103 altera su recorrido en la calle Payaso Fofó debido a la celebración de fiestas en Vallecas.
El tiempo.
Con algo de nubosidad y con temperaturas de momento algo más suaves, pero solo de momento. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe. De momento vamos a tener una tregua, un respiro entre hoy y mañana, pero ya brincando a la segunda mitad de la semana apretará de nuevo el calor. No podemos hablar de ola de calor, pero el calor va a ser muy intenso. De momento nos quedamos con estas temperaturas más propias de julio, con 31-32 grados para hoy, creciendo nubes que pueden ser activas, preferentemente en áreas de la sierra, pero yo no descartaría la posibilidad de algún chaparrón, de alguna tormenta a última hora de la jornada en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid, preferentemente también hacia las comarcas orientales, porque en la zona de Castilla-La Mancha están en aviso amarillo por tormentas. Este será el alivio que tendremos hoy con una noche más fresquita en la que las mínimas rondarán los 16-17 grados en la capital. Mañana seguirán bajando las temperaturas máximas muy ligeramente.
Gracias, Antonio. Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y con Nacho Cerezo a los mandos técnicos.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. las noticias de las dos.
Partido Popular y Ciudadanos han hecho público su acuerdo de gobierno con las medidas y el reparto de responsabilidades a la espera de lo que decida Vox. El pleno de investidura, todavía sin candidato, está convocado para el miércoles y 24 horas antes, mañana al mediodía, vence el plazo que le ha dado la popular Isabel Díaz Ayuso a Vox para que diga de una vez si podrá contar con sus 12 votos para ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Como decimos, el pacto de Ayuso e Ignacio Aguado no incluye al partido de Abascal, pese a que su voto es necesario para que la investidura salga adelante. En una comparecencia conjunta, ambos han destacado que estamos ante un acuerdo histórico para conseguir un gobierno de coalición de centro y que aún hay tiempo para conseguirlo. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Partido Popular y Ciudadanos firman 155 medidas, entre las que ellos mismos destacan la bajada de impuestos, apoyo a las familias o el mantenimiento de los servicios públicos, especialmente la sanidad con carácter universal y la educación con libertad de elección. Un programa para intentar la investidura como presidenta de Isabel Díaz Ayuso, algo para lo que, como decías, todavía es imprescindible el apoyo de Vox. En el articulado se incluyen algunas de las medidas pedidas por esta formación, según la candidata popular.
Y son propuestas que en un principio nos trasladaron desde Vox y que nosotros hemos ido hablando con Ciudadanos y hemos integrado, como es más rebajas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la revisión de las subvenciones en la Comunidad de Madrid, el compromiso con la austeridad o con la libertad de elección y el respeto a qué educación quieren los padres para sus hijos.
Y si hay que cambiar específicamente algo de las leyes LGTBI, dice Ayuso, sería el Parlamento quien lo decida tras la correspondiente propuesta. Díaz Ayuso, además de estos y otros guiños al partido de Abascal, dispuesta a ver de qué manera se puede integrar Vox, incluso dice mediante un acuerdo específico con el PP que no contradiga el hoy suscrito con los naranjas. Pero Ignacio Aguado de Ciudadanos cree que lo conveniente es mostrar a Vox el acuerdo PP-Ciudadanos y que lo apoye o no.
Y no tendría, por lo tanto, inconveniente en que nos sentáramos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo y para explicarles por qué entendemos que es bueno para la Comunidad de Madrid y por qué entendemos que nos va a permitir seguir creciendo y prosperando y situar a nuestra región en una de las regiones más prósperas de toda Europa. Pero evidentemente ellos son los dueños de sus votos.
Aguado ha llamado en este sentido a la responsabilidad de los dirigentes de Vox a fin de evitar un ejecutivo de izquierda. Para ello habrían de apoyar un acuerdo que Aguado califica de histórico y que le daría la vicepresidencia del gobierno.
Sí, en caso de prosperar, sería un gobierno de coalición presidido por Isabel Díaz Ayuso, con Ignacio Aguado como vicepresidente y con un reparto de consejerías bastante equitativo para ambas formaciones. Begoña Alarcón.
13 consejerías en total, 4 más que las del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, 7 áreas de gobierno asignadas al Partido Popular y 6 a Ciudadanos. El equipo liderado por Isabel Díaz Ayuso se encargaría de presidencia, interior, emergencias y desarrollo local, hacienda y función pública, justicia, ordenación del territorio y vivienda, medio ambiente y, por último, agricultura y sostenibilidad. Ciudadanos sería a cargo de la vicepresidencia con Ignacio Aguado, la portavocía del gobierno regional y de las consejerías de deportes y transparencia, economía, ciencia, competitividad y empleo, universidades e innovación, asuntos sociales y familia, transporte e infraestructuras y finalmente cultura y turismo. Para el reparto se han creado carteras nuevas como la de universidades, la de agricultura, emergencias o la de ciencia. Otras se han desdoblado, por ejemplo, economía para Ciudadanos, hacienda para el Partido Popular, y algunas áreas se han unificado en otras. Ordenación del territorio ahora se gestiona desde medio ambiente. En el hipotético gobierno de coalición estaría con vivienda, que ahora se incluye en transportes.
Desde Murcia y a la misma hora de la comparecencia conjunta de Díaz Ayuso y Aguado en la Asamblea de Madrid, el presidente de Vox, Santiago Abascal, emplazaba a una reunión aquí en Madrid al presidente del PP, Pablo Casado, y al de Ciudadanos, Albert Rivera. Una reunión urgente, ha dicho, como último intento para conseguir un acuerdo a tres y poder resolver la grave situación sobre la formación del gobierno en la Comunidad de Madrid.
Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros.
Y es que, como venimos contando, los 12 votos de Vox son imprescindibles para que Díaz Ayuso pueda convertirse en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. La portavoz de su grupo parlamentario, Rocío Monasterio, ha convocado una rueda de prensa para esta tarde, después de que esta mañana haya tachado de vergonzoso el anuncio del acuerdo mientras ella intentaba ultimar un pacto con Díaz Ayuso o José Frutos.
Sí, todo sigue dependiendo de Vox y Vox está enfadado. El grupo de Rocío Monasterio había quedado esta mañana en pasar al Partido Popular un texto corregido con el acuerdo entre ambos, con las variaciones acordadas sobre los primeros postulados de Vox. La portavoz Monasterio echaba un último vistazo al documento cuando se entera por la radio de la cita de Díaz Ayuso para firmar el otro acuerdo con Ciudadanos. Así nos lo relatan fuentes de Vox y hablan de no respeto a las reglas del juego, en línea con lo dicho en ese tuit que citabas, mientras los socialistas, por su parte, se han dirigido al presidente de la Asamblea para que, ante cualquier novedad en cuanto a los apoyos para la investidura, convocada en principio sin candidato, haga otra ronda de consultas. Los socialistas así conseguirían explicitar que ellos siguen cosechando más apoyos que Díaz Ayuso para la investidura en caso de que Vox continúe sin decantarse con claridad por votar sí a la candidata popular en esa sesión de investidura del miércoles. Lo que diga Rocío Monasterio, por tanto, en unas horas, cobra hoy suma importancia.
Esa rueda de prensa será a partir de las 5 de la tarde. Entre tanto, Ciudadanos se ha quejado de que la Policía Nacional tardó mucho en intervenir después de que el sábado se impidiera avanzar a la comitiva de la Formación Naranja durante la manifestación del Orgullo. Varios dirigentes de este partido han vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, por afirmar antes de los incidentes que el pacto con Vox tenía consecuencias, lo que a su juicio le hace responsable de lo ocurrido. Además, el sindicato Unión Federal de la policía considera que el dispositivo policial fue insuficiente. Marta Zúñiga.
Y mientras tanto, colegas, Confederación LGBT Española muestra su preocupación y malestar por la imagen que se ha dado del colectivo. Su portavoz, Rutilio Martínez, ha condenado los hechos que tilda de lamentables y vergonzosos.
No representa los valores y las reivindicaciones que durante décadas ha hecho el movimiento LGTBI. El movimiento LGTBI se ha caracterizado por sumar a diferentes sectores de la sociedad a través del respeto, de la tolerancia, de la igualdad, de la inclusión.
Desde Ciudadanos, la vicealcaldesa Begoña Villacís denuncia que la Policía Nacional tardó mucho tiempo en llegar cuando podía pasar cualquier cosa, ha dicho. En una entrevista en Televisión Española ha pedido la dimisión del ministro del Interior en funciones por afirmar que el pacto con Vox tenía consecuencias antes de que ocurrieran los incidentes que a su juicio le hace responsable de lo ocurrido.
Aquí hay unos totalitarios, aquí hay unos acosadores y aquí hay unas víctimas. Y nadie en democracia, nadie de verdad puede ponerse del lado de los acosadores y pretender que sigue siendo un demócrata o empezar a entender sus razones. No.
El sindicato Unión Federal de Policía tacha de insuficiente dispositivo policial ante los abucheos e insultos que recibieron los dirigentes de Ciudadanos. Desde la delegación del Gobierno se hace un balance. La marcha, dice, transcurrió sin incidentes relevantes. La necesidad de escoltar a miembros de la Formación Naranja, la caída de 4 personas desde una carroza y un apuñalamiento en la Plaza del Rey fueron los hechos más destacados.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Vuelven las sanciones a Madrid Central. Los vehículos que accedan sin permiso a esta zona de bajas emisiones se enfrentan desde hoy a una multa después de que un juzgado de lo contencioso administrativo paralizara de forma cautelar el pasado viernes la moratoria de sanciones que había activado el gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos. El ayuntamiento se ha visto obligado a dar marcha atrás a la espera de las alegaciones que va a presentar tras el recurso planteado por las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace. Desde primera hora de la mañana estamos recogiendo las reacciones de los conductores, que en muchos casos son de desconcierto por estos cambios de criterio. Jesús Clemente.
La vida sigue igual con o sin Madrid Central. Una semana después de que comenzase la moratoria en las sanciones, las restricciones y multas vuelven, al menos esta vez. Partidarios y detractores coinciden. Están hartos de tanto cambio.
Esto pienso que es un cachondeo. Dice, porque esto no puede ser un día sí y un día no. Y quiero ir con mi coche donde me dé la gana.
Un poco raro porque lo quitan, lo vuelvan a poner, pero de momento yo creo que es por la contaminación, yo creo que es para el bien.
Y mientras el medio ambiente se consolida como principal argumento a favor...
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea. Como se ha demostrado, los niveles de contaminación han bajado, entonces sí que me parece una buena idea.
Entre los que lamentan el retorno de Madrid Central, algún disgusto y voces que recuerdan que la contaminación no desaparece.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final se mete alrededor. No entiendo el tema del ahora lo quito y ahora lo pongo.
Ah, no, yo quiero que no vuelva a multar Madrid Central. Yo quiero que esté abierto Madrid Central. Me llevé una alegría cuando dije que había una moratoria hasta septiembre y que ahora la han los de Greenpeace y todo eso. Horrible me ha parecido. Me lleva un disgusto, ya ves tú.
Recuerden, acceder a Madrid Central sin cumplir con los requisitos vuelve a suponer una multa de 90 euros.
A todo esto, el ayuntamiento insiste en defender que la moratoria de multas es adecuada y está ajustada a derecho, y por eso van a presentar alegaciones al auto del juzgado que ha servido para reactivar Madrid Central. Mar García.
Si el gobierno de Martínez Almeida no va a agotar los plazos, prepara ya unas alegaciones acompañadas, dicen, de datos estadísticos. El alcalde no comparte, pero renuncia a atacar la decisión judicial.
Nosotros no nos vamos a meter con los jueces como se hacía antes. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar, acatar las resoluciones judiciales, tanto las que no son favorables como las que no nos son favorables, y presentaremos los recursos pertinentes frente a esas resoluciones judiciales.
Critica Martínez Almeida lo que califica de barra libres y multas de Manuela Carmena y la hipocresía de un gobierno que sancionaba solo a los vehículos sin etiqueta hasta que perdieron unas elecciones. Es la denuncia del alcalde.
¿Cuánta hipocresía cabe en ese equipo de gobierno para decir, por un lado, que respetaban y que querían mejorar la contaminación y la calidad del aire en Madrid, y para otro lado, a escondidas de los ciudadanos, decirles o prohibir que se pusieran multas en Madrid Central?
En Cibeles defienden para Madrid Central otro modelo basado en alternativas y no solo en restricciones.
Si el sistema de multas no funcionaba, la solución hubiera sido reformarlo, pero no suspender Madrid Central de un plumazo. Este es el principal argumento que esgrimen Ecologistas en Acción tras el éxito judicial del viernes. En su opinión, la ausencia de multas supone un efecto llamada que tendrá efectos nocivos sobre la salud de los madrileños. Neus Cerdá.
Desde Ecologistas aseguran que el juez ha dado importancia a la salud de la gente frente al supuesto derecho de ir en coche. En los micrófonos de Onda Madrid, el portavoz del colectivo, Paco Segura, ha explicado que al no tener un plan alternativo el ayuntamiento, el juez vio razonable mantener el sistema de multas que al menos limita las emisiones contaminantes en la zona centro.
Las multas son solo un medio para conseguir un fin, que es el importante, que es rebajar la mala calidad del aire, que está en límites superiores a los que dice la ley. Y Madrid Central ha demostrado ser muy eficaz. Era, en los pocos meses que ha estado vigente, una de las zonas de bajas emisiones más eficientes en cuanto a bajar la contaminación de toda Europa. Pero aquí lo más importante es la salud, y en ausencia de plan alternativo, pues lo que parecía razonable era mantener el sistema de multas.
Dice Segura que si los motivos no hubiesen sido sólidos, no habría acordado el juez una medida valiente como esta.
Y entre tanto, los vecinos del Paseo de Extremadura, afectados por la supresión de los semáforos en la A5, no descartan acudir a la vía judicial para tratar de volver a la situación anterior. Han convocado, de hecho, una asamblea para el jueves y se plantean solicitar amparo al defensor del pueblo, además de pedir una reunión con el alcalde Almeida para que escuche sus argumentos. Ángel García.
Las 40 asociaciones vecinales y sociales de la plataforma Campamento Sí quieren plantearle directamente al alcalde Almeida su rechazo a la eliminación de los semáforos del tramo urbano de la A5. Según sus datos, esta medida supuso 17.000 vehículos menos circulando cada día junto a sus viviendas, menos ruido y contaminación y una sustancial mejora de la seguridad vial. Además, la plataforma se plantea también pedir amparo al defensor del pueblo y no descartan ir a la vía judicial tras el positivo precedente del auto judicial sobre Madrid Central. Juan García Vicente es portavoz de la plataforma Campamento Sí.
La movilidad de Madrid está toda ligada, incluso con el área metropolitana, y bueno, pues no descartamos esta posibilidad de que se ha abierto ahora mismo, en el cual la judicatura pues ha hecho abundante caso de los problemas que puede generar una medida que no tiene ninguna alternativa, que va justamente en detrimento de la salud de las personas, ¿no?
Para esta plataforma vecinal, los semáforos serán solo un primer paso en su proyecto de convertir este tramo urbano de la autovía en una avenida con más espacio para los peatones, el transporte público y más zonas verdes. Por eso no comparten la idea de soterrar el tráfico por aquí, un proyecto que dicen costaría 500 millones de euros, que se detraerían de gasto social y que solo sería, en su opinión, un incentivo más al tráfico privado.
Todavía sobre movilidad, las matriculaciones de motocicletas y ciclomotores en España se situaron en el primer semestre del año en casi 100.000 unidades. Ello supone un aumento de más del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra se eleva en el caso de Madrid a más del 37%. Por ello, la Asociación Nacional de Empresas del Sector pide que en la capital la moto tenga un papel más relevante en las políticas de movilidad. Paloma Nolasco.
Proponen mayor libertad de circulación sin restricciones horarias como marca Madrid Central, al menos para las que cuentan con etiqueta medioambiental de la DGT. También más plazas de aparcamiento específico en rotondas, junto a pasos de peatones y en cruces de baja visibilidad. Sus argumentos favorecen la descongestión y contaminan menos, exactamente de media, menos de una vigésima parte que otros vehículos. José María Riaño, secretario general de ANESDOR.
Lo lógico sería eliminar esas restricciones horarias que tienen actualmente las motos. Solucionaríamos también así otro de los problemas que se estaba viviendo en Madrid Central, que es todo el tema del reparto a domicilio que se hace en gran medida en moto.
En Madrid las motos representan el 13% del parque con 250.000 unidades. Datos dicen a tener en cuenta en las ordenanzas de movilidad para que se favorezca su circulación, como ha indicado en repetidas ocasiones el Parlamento Europeo. Proponen además un plan de seguridad vial para motoristas, un colectivo vulnerable que el año pasado supuso el 43% de las víctimas mortales en la ciudad, con 15 fallecidos.
Comienza además la campaña de vigilancia y control de bicicletas en la capital. El objetivo es reducir la siniestralidad, preservando el uso correcto de las vías por todos. Marta.
Una campaña de control del buen uso y circulación de las bicis. La portavoz de la Policía Municipal recuerda cómo deben circular por la calzada.
Por la calzada, las bicicletas deberán circular ocupando la parte central del carril. En las vías con más de un carril, circularán siempre por el carril de la derecha. Estará prohibida en estos carriles la circulación de varios ciclistas en paralelo. Y las bicicletas únicamente podrán circular por el carril de la izquierda si han de realizar un giro a la izquierda.
Salvo en zonas habilitadas al efecto, las bicicletas no pueden circular por las aceras.
En las aceras bici son los peatones los que siempre tendrán preferencia de paso para atravesarlas. Deben el ciclista adaptar su velocidad para que los peatones puedan cruzar con seguridad. Y en los carriles bici, la prioridad de paso es de las bicicletas.
Esta campaña de control ha comenzado hoy y se va a extender hasta el próximo domingo por todos los distritos de la capital.
La Comunidad de Madrid continúa avanzando en el plan de accesibilidad de metro, para el que ha destinado 145 millones de euros. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha visitado esta mañana las obras en la estación de Tribunal que se enmarcan precisamente en este programa.
Para nosotros es importante seguir trabajando, seguir invirtiendo en Madrid en una infraestructura como la del suburbano de Metro de Madrid, y es importante seguir trabajando todos juntos por dar un servicio que nos están pidiendo los ciudadanos. Llevamos ya varias obras terminadas, en concreto un 30% de ejecutado, y esta obra de noviciado pues se va a finalizar a finales del 2020.
Actualmente están en marcha obras para instalar ascensores en Gran Vía, Bilbao, Plaza Elíptica y Príncipe de Vergara. Ya se han instalado en otras estaciones como el barrio de la Concepción, Portazgo, Pavones o Sevilla. La Comunidad de Madrid quiere que el 73% de las estaciones sean accesibles en 2020. Y el alcalde de Madrid ha presentado hoy en Usera la primera de las actuaciones especiales en materia de limpieza, que se quiere extender al resto de distritos de la capital con la contratación de medio millar de trabajadores. Mar.
Sí, lo ha hecho a pie por San Fermín, en Usera, primer distrito, para el plan especial de refuerzo de Almeida.
Un tanto así de hojas, porque pasa cada 15 días. Y cuando uno, es que antes,
¿cómo nos dejan en el barrio?
Los conciertos, ¿no? En la caja mágica, ¿o dónde?
Debajo de mi ventana, los tíos meándose, y le dije, oiga, por favor, dice, vaya, si está la mierda, señora.
Eso es lo que no puede ser.
Con casi 500 operarios más, al menos hasta septiembre, el refuerzo llegará a todos los distritos. José Luis Martínez Almeida.
Hemos contratado estos 500 trabajadores, hemos hecho un esfuerzo importante en materia de limpieza, de recogida de residuos, de lucha contra los grafitis, de mejora de las zonas infantiles, así como de baldeo.
A partir de la próxima semana, este plan especial de limpieza llegará a la Almendra Central.
50.000 personas disfrutaron de Bon Jovi este sábado en el Estadio Metropolitano, donde la banda estadounidense repasó algunos de sus temas más icónicos en una única visita a España. La última vez que Bon Jovi tocó en nuestro país fue hace 6 años en el Vicente Calderón.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en el aire a 48 horas del pleno de investidura. Lo que hay de momento es la firma de un pacto a dos entre el Partido Popular y Ciudadanos con 155 medidas y el reparto también de tareas durante los próximos 4 años sin incluir a Vox. Díaz Ayuso sería presidenta con 7 consejerías e Ignacio Aguado vicepresidente con 6. El pleno de investidura sin candidato está convocado para el miércoles, mientras que Díaz Ayuso ha fijado para mañana martes al mediodía el plazo para que Vox diga si finalmente la apoyará o no, con el fin de poder presentar su candidatura. La aspirante del PP y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, hablan de un acuerdo histórico, valiente y ambicioso para conseguir un gobierno de coalición.
Y son propuestas que en un principio nos trasladaron desde Vox y que nosotros hemos ido hablando con Ciudadanos y hemos integrado, como es más rebajas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la revisión de las subvenciones en la Comunidad de Madrid, el compromiso con la austeridad o con la libertad de elección y el respeto a qué educación quieren los padres para sus hijos.
Si hay otros partidos que por la vía de las declaraciones, de los insultos o de los hechos prefieren pactar con el Partido Socialista, prefieren darle el gobierno al señor Gabilondo o al señor Errejón, o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones, están en su derecho. Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad. Por lo tanto, yo llamo a la responsabilidad a los dirigentes de Vox.
Para que este acuerdo pueda llevarse a efecto y que la popular Díaz Ayuso se ponga al frente del Ejecutivo Regional con Aguado como vicepresidente y un reparto equitativo de consejerías, necesitan imperiosamente los votos de Vox. Su líder nacional, Santiago Abascal, ha pedido una reunión urgente a 3 con Pablo Casado y Albert Rivera para tratar de desbloquear este asunto.
Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros.
Con la ya tradicional división de opiniones y con algo de desconcierto también, así es como han recibido los conductores y vecinos la reactivación de Madrid Central y la reanudación de las sanciones para los vehículos que accedan sin permiso después de que el viernes un juzgado acordara la suspensión cautelar de la moratoria de multas. El Ayuntamiento de la capital vuelve a multar a partir de hoy. La moratoria del PP y de Ciudadanos apenas ha durado una semana y los conductores andan un poco confusos con tantos cambios.
Es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final se mete alrededor. No entiendo el tema de ahora lo quito y ahora lo pongo.
Un poco raro porque lo quitan, lo vuelvan a poner, pero de momento yo creo que es por la contaminación, yo creo que es para el bien.
Me llevé una alegría cuando dijeron que había una moratoria hasta septiembre y que ahora la han anulado los de Greenpeace y todo eso. Horrible me ha parecido. Me lleva un disgusto, ya ves tú.
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea. ¿Cómo se ha demostrado los límites de contaminación han bajado?
Que es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. Al final no entiendo el tema de ahora lo quito y ahora lo pongo.
Es lunes, es 8 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. El PSOE apuesta por un gobierno monocolor.
Cierran filas hoy en torno a Pedro Sánchez y presentan las bases y el equipo negociador para hablar con Unidas Podemos, pero siguen rechazando el gobierno de coalición. Iglesias asegura que Sánchez lo que quiere es ser presidente a toda costa.
Se reanuda el juicio a la manada de Manresa.
En su declaración, la víctima ha dicho que se sintió intimidada al ver una pistola. La defensa pide penas de entre 15 y 20 años, mientras la fiscalía solicita entre 10 y 12, al tratarse de un abuso sexual continuado, porque entienden que no hubo violencia ni intimidación y que los acusados aprovecharon que la chica estaba borracha para violarla.
A vueltas con la polémica en la manifestación del Orgullo.
Representantes de Ciudadanos fueron increpados hasta el punto de tener que abandonar la manifestación escoltados por la policía. Villacís asegura que los agentes tardaron en llegar. La Formación Naranja hoy ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Marlaska, al que responsabilizan de lo ocurrido. El PP ha pedido que rectifique.
Plan de limpieza para Madrid durante este verano.
El consistorio tiene previsto reforzar el servicio con 500 nuevos trabajadores. La limpieza de calles, el borrado de grafitis y la recogida de residuos son los ejes de este plan, presentado hoy por el alcalde de Nusera y que se extenderá por toda la ciudad.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la DGT nos informaban de un accidente en la M50. Novedades, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa ese accidente en la M50 a la altura de Alcorcón, que genera retenciones en dirección a la A5. Además, tengan precaución de entrada a la capital. Hay circulación lenta en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y densidad circulatoria en la M40 en Coslada y Villaverde en ambos sentidos. Las mayores complicaciones también las encontramos en la autovía de Extremadura en Navalcarnero como consecuencia de un accidente que se ha producido en la provincia de Toledo a la altura de Casarrubios del Monte. Un camión ha volcado en la vía y ha provocado el corte de la carretera en dirección Badajoz. En este momento son 7 los kilómetros de circulación lenta. Se recomienda desvío alternativo por la A42 para coger la CM41 y acceder de nuevo a la A5. Aún así, les vamos a pedir intenten evitar circular por esta vía a no ser que sea estrictamente necesario.
El tiempo.
Con una previsión meteorológica a la espera de que vuelvan a subir las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, la situación hoy se presenta de paréntesis en cuanto a calor, máximas que ligeramente van a subir de los 30 grados. Se está reactivando ese viento de suroeste que traerá mucha nubosidad a zonas de sierra, probabilidad de algún chaparrón, alguna tormenta, y a última hora no descartable, sobre todo hacia zonas del este y del sur de la región. Mañana seguirán bajando las temperaturas, no solo las diurnas, apenas llegaremos a los 30 grados, sino lo más importante es que por la noche vamos a poder conciliar el sueño mejor con ambiente fresco, mínimas de 16-17 grados en la capital, que prácticamente habíamos olvidado. Todavía con restos de inestabilidad en áreas de la sierra en forma de chaparrones y en el resto nubosidad variable.
2:37, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esta semana se van a reanudar las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, con la entrevista mañana entre el candidato y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. La situación sigue encallada por la exigencia de la formación morada de entrar en el Consejo de Ministros y la negativa del PSOE, hoy avalada por la dirección federal, que apuesta por un gobierno monocolor. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la oferta que ya hizo Pedro Sánchez a Unidas Podemos y que no incluye puestos en el Consejo de Ministros, que además no se concretará, no concretará otros puestos intermedios que sí están dispuestos a pactar hasta que no se aborden los contenidos programáticos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, no oculta la desconfianza hacia la formación morada y la justifica con el asunto catalán.
La dificultad de un gobierno de coalición cuando existen cuestiones de tanta envergadura como el encaje de Cataluña en España, donde la posición de Unidas Podemos difiere considerablemente de la posición del Partido Socialista.
Pablo Iglesias insiste, sin embargo, en que debe haber un gobierno de coalición.
Un gobierno de coalición que sea capaz de afrontar los retos fundamentales de nuestro país. Vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad. Hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas.
El PSOE trasladará un documento programático a Podemos en el que insisten en una España autonómica, en una Europa federal, pero no se concreta nada sobre los límites del independentismo. El documento servirá de base para el discurso de investidura de Pedro Sánchez el próximo 22 de julio.
Sobre otros pactos y acuerdos, Vox mueve ficha, como venimos contando, para desbloquear las investiduras de Murcia y de Madrid. Su líder, Santiago Abascal, ha pedido una entrevista con Pablo Casado y con Albert Rivera. Flor Carazo.
Santiago Abascal ha apelado a su amistad con Albert Rivera para desbloquear la situación en Murcia. Ha pedido una reunión a tres con Pablo Casado y el líder de Ciudadanos, pero si Rivera no cede, con el fin de evitar una repetición electoral, el presidente de Vox propone un gobierno en solitario del PP, que estaría apoyado en la votación por Vox y que obligaría a la formación naranja a retratarse.
Si el señor Rivera insiste en no alcanzar un acuerdo con Vox y a la vez en exigir nuestros votos, propondremos en Murcia, al Partido Popular, un gobierno en solitario. Hay 16 escaños del Partido Popular, 4 de Vox y solo hay 19 de la izquierda. Y en ese caso plantearemos que sea Ciudadanos, que es quien impide el diálogo y el acuerdo, quien se tenga que abstener.
Inés Arrimadas no ha dejado claro si Rivera aceptaría esa reunión, pero su partido está dispuesto a sentarse a hablar para desbloquear la situación. Según la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, lo mejor es que se reúnan los diputados autonómicos.
Si esta reunión es para qué van a hacer los diputados de Murcia y de la Comunidad de Madrid, pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de Acuerdos de Gobierno se sienten con los señores de Vox o con quien sea, para, no para negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos, sino para que dejen de bloquear los gobiernos.
Arrimadas ha insistido en que solo pactarán con el PP.
Continúa, entre tanto, la controversia por el escrache que sufrió Ciudadanos en la manifestación del orgullo. La portavoz parlamentaria de la Formación Naranja, Inés Arrimadas, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska.
Se dedicó a calentar la calle y a señalar y poner una diana en Ciudadanos antes de la manifestación del orgullo. Y no solo eso, sino que después de los altercados, después de que nos lanzaran botellas, latas, hielos, de que nos escupieran, después de todo eso, el PSOE y el Gobierno de España no ha condenado en ningún momento a los ataques de esos radicales.
Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, en Televisión Española, ha mostrado su apoyo a Ciudadanos. También lo ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal.
En esas manifestaciones el ministro se ha equivocado y no debe entrar en ese juego en el que entró el pasado sábado, ¿no? Y rectificar, dicen que es de sabios y está a tiempo.
Y que se ha comportado como un vulgar ministro chavista, y por eso nosotros queremos pedir la dimisión del ministro grande Marlaska y queremos mostrar nuestra solidaridad con Ciudadanos sin ningún tipo de pero.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justifica el enfado de los manifestantes al ver a Ciudadanos en esa convocatoria y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defiende al ministro.
Nadie le puede sorprender, hombre, que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI pues te transmitan que no les gusta mucho eso.
Inés Arrimadas no tiene en absoluto ninguna justificación para pedir la dimisión de un ministro que lo que ha hecho es decir en voz alta lo que creo que piensa una gran cantidad de ciudadanos en este momento, y es que Vox está tirando de Ciudadanos y del Partido Popular hacia atrás.
Semana intensa de declaraciones en el caso Villarejo. El juez Manuel García Castellón ha citado a varios imputados en distintas piezas de esta compleja causa. Ha tomado declaración al hijo del comisario de policía. La fiscalía ha pedido al magistrado que le retire el pasaporte como medida cautelar. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Retirada de pasaporte para José Villarejo Gil, hijo del comisario y principal investigado, y obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Son las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que también ha pedido para el inspector Antonio Bonilla libertad bajo fianza de 15.000 euros. Han declarado como imputados en la llamada pieza PIT, que investiga el encargo del empresario Ángel Pérez Maura a Villarejo para impedir su extradición a Guatemala, un encargo por el que habría pagado 10 millones de euros. El juez García Castellón va a dedicar toda esta semana a hacer interrogatorios. El próximo miércoles se desplazará con los fiscales a la cárcel de Estremera, donde Villarejo está en prisión provisional, para tomarle declaración. A la enredada causa Villarejo se ha sumado hoy además una nueva querella interpuesta por Luis Pineda, presidente de Ausbank. Fue supuestamente una de las personas a las que el BBVA encargó al comisario jubilado que espiara.
Varias organizaciones feministas han convocado movilizaciones en toda España en señal de apoyo a la víctima de la manada de Manresa, la joven que denunció una agresión sexual múltiple en el año 2016 en esa ciudad barcelonesa cuando tenía 14 años, Elia Fernández.
La víctima ha explicado que no recuerda casi nada, excepto algunas imágenes, porque se tomó varias copas y sospecha que le pusieron alguna droga en la bebida. Ha relatado que sus presuntos agresores tenían una pistola y que accedió a realizar una felación a dos de ellos por miedo. Ha añadido que otro de los acusados se le echó encima y la forzó sexualmente mientras ella lloraba y que tras esa noche tenía moratones en el pecho. El principal acusado, según la fiscalía, habría animado al resto a agredirla por turnos. Según la chica, siguió manteniendo contacto con ella después de los hechos y llegó a pedirle incluso que retirase la denuncia. La joven ha declarado tras un biombo para no ver a sus presuntos agresores. Su testimonio será clave para que la fiscalía decida si mantiene la acusación de abusos contra los procesados o la eleva a agresión sexual. El Ministerio Público pide penas de entre 10 y 12 años, mientras que la defensa de la víctima de 15 a 20.
¡No!
Gritos de apoyo a las puertas de la audiencia de Barcelona mientras iban llegando los acusados.
Violación no es un abuso y, por tanto, lo que no podemos permitir de ninguna de las maneras es que se vayan diluyendo estas penas o se vaya sacando importancia a lo que es una violación. Y no nos cansaremos de pedir que se haga justicia.
Distintas organizaciones han convocado hoy cerca de 200 protestas en toda España.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
España necesita inmigrantes y no solo para incrementar la tasa de natalidad. Esos inmigrantes son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, según ha explicado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, informa Julio César Cobos.
Se necesitan muchos más inmigrantes y además que sean jóvenes, que vengan a España a tener hijos y a trabajar. Así lo ha dicho Octavio Granados en Santander en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo.
Esta es una sociedad que sigue necesitando tener inmigración. Y los que quieren defender a los pensionistas y a la vez quieren oponerse a que tengamos una política razonable de inmigración, están faltando a la verdad y están engañando a las personas.
Es una forma de atajar la natalidad en nuestro país, porque ahora mismo, según Octavio Granados, tener hijos en España es un milagro y una maldición. Con la precariedad laboral y las insuficientes ayudas no se ataja este gran problema.
El Estado español no puede seguir siendo espectador en las políticas de natalidad.
Donde empezamos a ver la luz después del negro túnel de los recortes y la reforma laboral es en las aportaciones a la seguridad social, pero aún así se necesitan mejores salarios.
Que la gente que ha entrado a trabajar en los últimos años en España cobrara menos que sus padres. Y necesitamos, para sostenerla, que la gente cobre mejores salarios, pague mejores cotizaciones a la seguridad social y así nosotros podremos pagar mejores pensiones.
Lo que urge es tener un gobierno cuanto antes para no tener un final de año problemático.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Los sindicatos han denunciado la existencia de chinches en la prisión de Valdemoro. Exigen al centro el cierre temporal del módulo 8 para que se puedan tapar todos los huecos y fumigar, ya que estos insectos habrían traspasado la zona de seguridad, afectando también a los funcionarios que están a la espera de una respuesta. Cristina Espina.
Graves picaduras, ampollas dolorosas, picores en piernas y brazos con ronchones son los efectos que produce este insecto y que están sufriendo los trabajadores penitenciarios tras pasar por los módulos 8 y 9. José Manuel Couso, portavoz de CESIF.
Las picaduras de los chinches son dolorosísimas y muy escandalosas y sobre todo muy, muy infecciosas. Y el problema es que no solo están afectados dentro, sino que han llevado el problema fuera, han llevado el problema a sus casas. Creo que hay un compañero que ha tenido que fumigar su casa porque por desgracia se ha acabado el problema. Las hembras, cuando tienen que poner huevos, lo que suelen hacer es alejarse del macho y pues intenta fundar nuevas colonias alejadas del foco principal, con lo que tenemos una preocupación muy grave de que se pueda extender a muchos más sitios.
Los problemas empezaron el 1 de julio. Instituciones penitenciarias han mandado hoy a un equipo de control de plagas que ha recomendado el cierre temporal de la zona afectada. Para fumigar, primero habría que mover a los 180 presos de los 900 que actualmente tiene la prisión de Valdemoro.
Entonces, bueno, no sé qué tienen que hacer con los internos. En un principio los moverán dentro de la misma prisión y si no hubiera posibilidad de que lo reabsorbiera la prisión, pues tendrían que llevar los otros centros penitenciarios.
Couso es claro y advierte que si no se toman medidas ya, esto puede convertirse en un problema grave de salud.
El Hospital de Guadarrama está celebrando su 85 aniversario como uno de los centros hospitalarios punteros en rehabilitación y cuidados dentro de la República de Hospitales de la Comunidad. Cuenta con 144 camas y mantiene una ocupación media del 90% durante todo el año. Pilar Rivera.
Especializado en rehabilitación y cuidados, el Centro Hospitalario de Guadarrama cumple 8 décadas y media con el aval de pacientes como José Manuel.
La gente que hay aquí es excepcional. Y tienen mucha empatía. Por encima de ser profesionales, son personas. Y las personas se implican con los problemas de las personas. Y es la única forma de rehabilitar. Si tienes un montón de equipos, tienes tecnología, pero no hay humanización, pues yo creo que esto sería un fracaso. Sería un hospital más.
Con varios sellos de excelencia y de calidad en su haber, Guadarrama es ejemplar y es ejemplo de atención personalizada. Lo ponía de manifiesto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz.
Uno no puede decir cuál es el que le tiene más cariño, pero es uno de los centros, insisto, más queridos y sobre todo por cómo se siente uno, no solo cuando viene aquí, ¿no?, sino por en cuestión de resultados en salud, de percepción de los pacientes, de percepción de los profesionales. Es un centro en el que tenemos que seguir trabajando.
Dos muestras fotográficas conmemoran este aniversario.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. João Félix es el protagonista absoluto en la mañana deportiva. El portugués ha sido presentado a la una en el Metropolitano ante una gran expectación mediática. Se trata del fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. 126 millones tienen la culpa. Tiene 19 años y firma para las próximas 7 temporadas. En sus primeras palabras como rojiblanco, el portugués ha mostrado su alegría por llegar al Atlético de Madrid y no ha querido entrar en si su coste es una motivación o una presión añadida.
Este tema de los valores, de las cantidades, son temas de mercado y yo no sé nada de eso, ya lo he mencionado. Yo simplemente me limito a jugar, a hacer mi trabajo, a hacerlo lo mejor que puedo para ayudar al club en el que estoy.
En uno de sus primeros rivales va a ser el Real Madrid, eso, el eterno rival rojiblanco en la International Champions Cup en agosto y lógicamente había que preguntarle por ello.
Jugar contra el Real Madrid es siempre...
Jugar contra el Real Madrid siempre es el Real Madrid y como sabemos es un gran club. Aunque no estuviese en el Atlético siempre sería bueno, pero como estoy en el Atlético será un partido especial porque todos sabemos que es un rival directo y esta competición ya estuve el año pasado, es una competición muy buena que nos sirve para evolucionar y para estar preparados para el principio del campeonato.
El jugador lucirá el dorsal número 7 que deja Griezmann cuando deposite los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. En el Real Madrid, envuelto de sus vacaciones con los pertinentes reconocimientos médicos, presentes todos los nuevos fichajes, a excepción de Militao, que ha disputado la Copa América que finalizó ayer mañana rumbo a Montreal. Para el Stade de pretemporada, el Madrid va a disputar 3 partidos en tierras americanas. La actualidad en materia de fichajes se centra en la posible llegada del francés Pogba, petición expresa de Zidane. El Madrid ya ha llegado a un acuerdo con el jugador, que se encuentra concentrado con el Manchester United en Australia. El Madrid le va a pagar 14 millones de euros por temporada, 3 menos de los que cobraba en el club inglés. Todo queda pendiente de que Madrid y Manchester se pongan de acuerdo en el traspaso. El conjunto blanco ofrece 130 millones, pero por el momento no ha recibido respuesta por parte del Manchester United. Un último apunte de fútbol. Brasil se proclamó campeón de la Copa América al ganar en la final a Perú por 3-1 y en el Mundial Femenino Estados Unidos logró su cuarto Mundial al ganar en la final por 2-0 a Holanda. Rapinoe y Label fueron las autoras de los goles estadounidenses. Seguimos hablando de deporte femenino, en esta ocasión de baloncesto, porque la selección española se ha proclamado de manera brillante campeona de Europa al ganar a Francia por 86-66. Es el cuarto europeo para España, segundo de manera consecutiva. Protagonista, la capitana Laia Palau, 39 años, 12 medallas en 17 años con la selección. Suma y sigue para una jugadora que no se cansa de ganar.
No sé si la gente que no está dentro del mundo del deporte puede ser consciente de lo que estamos haciendo. Me parece una burrada y así vamos. Cada año, entonces, ¿es un europeo? Pues toca un europeo. ¿Que va a un mundial? Pues un mundial. Parece increíble y esto lo valoraremos cuando llegará el momento que este ciclo se acabará, porque nosotros somos las primeras conscientes de que esto es deporte y que va y viene, ¿no?
En este campeonato no pudo estar Alba Torres, una de las mejores jugadoras españolas por una lesión, pero sí ha estado en el partido de la una para destacar que lo que está consiguiendo esta selección es muy difícil de lograr.
Es muy difícil hacer lo que ha hecho esta selección, ¿no? Y es difícil ganar y estar durante 7 años consecutivos en el podio en todas las competiciones, ya no por solo el resultado, sino el hecho de estar compitiendo a máximo nivel requiere muchísimas cosas y este equipo lo ha demostrado, ¿no?
Vamos a terminar con tenis. Está disputando los octavos de final en Wimbledon y en Lizan los 4 supervivientes españoles. Rafa Nadal se enfrenta al portugués João Sousa. Ha ganado 6-2 en el primer set. Fernando Verdasco está ganando 6-5 a David Goffin, mientras que Roberto Bautista ha ganado el primer set a Benoit Paire por 6-3. En cuanto a la representante femenina, Carla Suárez está jugando los cuartos de final contra Serena Williams. Ha caído 6-2 en el primer set.
Tiempo ya también para nuestra agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. Y que abrimos con los sonidos de la música en el certamen Clásicos en Verano.
La 32ª edición del festival acoge 148 conciertos que se desarrollan en 71 municipios durante todos los fines de semana de este mes. El año pasado, más de 16.000 personas disfrutaron de la música clásica. Este verano esperan superar la cifra con un programa de alta calidad que llegará hasta localidades de menos de 2.500 habitantes. Pepe Monpeán, asesor musical de Clásicos en Verano.
Tenemos este año conciertos dedicados a Clara Schumann y a Bárbara Strozzi, dos mujeres fundamentales en la historia de la música, todavía en algunos casos desconocidas y que pretendemos a través del festival, a través de repertorios y de programas, dar a conocer el talento de estas dos mujeres.
Intriga y giros inesperados en El crimen de los Luchana.
Una comedia negra escrita por Lola Guerrero y dirigida por Manuel Velasco que llega ahora a los teatros Luchana. Sobre las tablas, el director de una obra basada en Sherlock Holmes que espera impaciente a la actriz y al técnico que aparecen poco después cuando por fin hace su entrada la protagonista. Arrastrando una gran maleta, la mujer acalla las protestas del director con una excusa insólita. Acaba de matar a su marido y no se le ha ocurrido otra cosa que traer el cadáver al teatro. Los tres se ven envueltos en una pequeña lucha de poder, intrigas maquiavélicas, giros inesperados y maquinaciones dignas de una gran mente perturbada.
La Casa de América presenta a Cuba en El Objetivo.
Una serie de exposiciones fotográficas que se pueden visitar hasta el 27 de julio y con las que repasar la historia de la fotografía en la isla caribeña desde la época colonial hasta la actualidad. Imágenes de Joel Meyerowitz y Roderick van der Lee, enmarcadas en Foto España. Nuria Anguita es una de las organizadoras de la muestra.
Es un fotógrafo que nos muestra que los cuerpos hacen el espacio, a pesar, digamos, de todas las de la tristeza que él dice que ven estas fotos o de la falta de energía de una sociedad que estaba bajo una dictadura.
El Ministerio del Tiempo, una actividad para los más pequeños con la que acercarles a la historia.
En este taller, los niños y niñas viajarán en el tiempo y la historia se hará tan real que ellos mismos se transfigurarán en antiguos legionarios romanos, caballeros del siglo de oro, navegantes descubridores de América o doncellas medievales.
Y Madrid, que va a sonar esta noche a ritmo de jazz.
Sí, la banda de Chris Solery tocará a partir de las 9 algunos de sus mejores temas en el Café Central.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Acuerdo de gobierno, Partido Popular Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid.
Ambas formaciones sellan un gobierno de coalición presidido por Isabel Díaz Ayuso con Ignacio Aguado como vicepresidente. El gobierno tendrá 13 consejerías, 7 para el PP y 6 para Ciudadanos. La formación naranja ostentará la portavocía.
Y contemplan sobre todo seguir defendiendo una sanidad pública, una educación también de calidad para que los padres elijan.
Reforzar las políticas orientadas a la familia, con revolucionar las políticas sociales, seguir bajando impuestos.
Vox se queda fuera.
Sus votos son necesarios para la investidura de Díaz Ayuso y la candidata del PP les pide que recapaciten y apoyen esa investidura. Aguado afirma que sería una irresponsabilidad que bloquearan un gobierno PP Ciudadanos. Santiago Abascal, el presidente de Vox, propone reunirse con Casado y con Rivera para hacer un último intento de acuerdo para desbloquear la posibilidad de formar gobiernos autonómicos tanto en Madrid como en la región de Murcia.
Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros.
Inés Arrimadas no ha aclarado si Albert Rivera va a aceptar o no esa reunión, pero su partido sí que está dispuesto a sentarse a hablar para desbloquear la situación.
Si esta reunión es para qué van a hacer los diputados de Murcia y de la Comunidad de Madrid, pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de Acuerdos de Gobierno se sienten con los señores de Vox o con quien sea, no para negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos, sino para que dejen de bloquear los gobiernos.
El PSOE apuesta por un gobierno monocolor.
Hoy cierran filas en torno a Pedro Sánchez y presentan las bases y el equipo negociador para hablar con Unidas Podemos, pero siguen rechazando el gobierno de coalición. Cristina Narbona es la presidenta del partido.
Hoy no hay ninguna otra decisión que vaya más allá de lo que el presidente ha explicado, incluso públicamente, respecto a la oferta para eventuales independientes propuestos por Unidas Podemos o la posibilidad de ocupar algunos puestos en la estructura de la Administración que no sean el Consejo de Ministros.
Pablo Iglesias también ha asegurado esta mañana que Pedro Sánchez lo que quiere es ser presidente a toda costa.
Parece que el Partido Socialista lo que querría es sacar la investidura adelante como sea, independientemente de los programas. Porque si esto fuera de programas, ¿por qué están negociando con el Partido Popular y por qué llevan 2 meses invitando a Ciudadanos? Cuando alguien quiere negociar con Ciudadanos y con el Partido Popular, pero al mismo tiempo nos pide el apoyo a nosotros, daría la impresión de que el programa no le interesa. Le interesa ser presidente a toda costa, independientemente del programa.
Vuelven las multas a Madrid Central.
Desde la pasada medianoche y cumpliendo lo establecido por un juez, el ayuntamiento vuelve a multar a los vehículos que accedan a Madrid Central sin permiso.
Están jugando, no se deciden bien si lo hace, si lo ponen o no. A mí me gustaría que se decidan ya, ¿no? Pero yo estoy a favor de que se cierre Madrid y que haya menos contaminación.
Esto pienso que es un cachondeo. Dice, porque esto no puede ser un día sí y un día no. Y quiero ir con mi coche donde me dé la gana.
El alcalde Martínez Almeida respeta la decisión, pero discrepa del auto judicial y pide 3 meses para lograr una alternativa.
Siguen las reacciones tras la polémica en la manifestación del Orgullo.
Representantes de Ciudadanos fueron increpados hasta el punto de tener que abandonar la manifestación escoltados por la policía. Begoña Villacís ha asegurado que los agentes tardaron en llegar y la formación naranja ha vuelto a pedir hoy la dimisión del ministro Marlaska, al que responsabilizan de todo lo ocurrido. El Partido Popular ha pedido al ministro que rectifique.
Plan de limpieza para Madrid durante este verano.
El consistorio tiene previsto reforzar el servicio con 500 nuevos trabajadores. La limpieza de calles, el borrado de grafitis y la recogida de residuos son los ejes de este plan presentado hoy por el alcalde Nusara y que se va a extender a toda la ciudad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.